Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la... Bienvenidos a Libertópolis Negocios, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si usted va en el tráfico, yo sé que se pone complicado más cuando ha estado lloviendo, así que por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, que ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos a través de la 102.1 FM. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy pues tenemos un programa muy especial. Vamos a estar tratando varios temas, así que vamos a arrancar de una vez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, María Dolores. Bastante bien, gracias. Y en efecto, aquí ha estado lloviendo bastante aquí en la ciudad y desde la tarde, así que presumo que el tráfico va a estar bien fuerte.
Así es, bastante complicado, así que respire profundo y permita que lo acompañemos a través de la 102.1 FM. Hoy vamos a platicar de varios temas. Vamos a empezar hablando acerca de las certificaciones laborales, por qué son importantes, qué son las certificaciones y cómo nos ayudan a mejorar nuestra productividad. Y después estaremos hablando acerca de la omnicanalidad. ¿Qué es esto de la omnicanalidad? De eso también estaremos platicando. Y arrancamos con nuestro invitado Francisco Echeverría, quien es consultor del Departamento de Servicios Empresariales de Occidente. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Muy buenas tardes. Un verdadero gusto. Estimados, allá en Libertópolis, un saludo desde aquí, desde el occidente del país. Un frío agradable. Los invitamos para que vengan por acá a tomarse una tacita de chocolate o de cafecito y con un panito de aquí de la zona. Mucho gusto.
Con una checa.
Así es.
Y bueno, Francisco, cuéntanos un poco acerca del tema de las certificaciones laborales. ¿Qué son las certificaciones laborales?
Esa es una muy buena pregunta y es interesante que los empresarios, las personas que dirigen una organización, una institución, incluso personas en particular, puedan entender realmente lo que es una certificación laboral. Nosotros como institución, como INTECAP, lo que pretendemos prácticamente es darle ese reconocimiento público, formal y temporal, de la capacidad laboral demostrada por un trabajador. Eso es lo que nosotros hacemos. Básicamente, certificamos todas aquellas habilidades, todas aquellas destrezas que una persona tiene, pero que desafortunadamente no cuenta con un documento que le pueda abrir oportunidades laborales. Y entonces lo que hacemos en el INTECAP es certificar esas habilidades, certificar esas destrezas con el propósito de que las personas sean más productivas en su puesto de trabajo o puedan encontrar una oportunidad laboral. Yo creo que uno de los principales objetivos de la institución es esa, formar y certificar personas por incorporarse al mundo laboral. Y entonces es interesante que los empresarios, las personas en particular, incluso los mismos estudiantes, tengan el concepto claro de lo que nosotros hacemos con la certificación. Evaluamos esas habilidades, evaluamos esas destrezas y les extendemos ese documento que les permite a ellos poder colocarse en un puesto de trabajo.
Francisco, eso implica que esta certificación es básicamente de evaluación y de verificación que las personas puedan hacer lo que dicen que pueden hacer, o incluye un componente de capacitación, por ejemplo, bueno, vamos a certificarlos a todos, qué sé yo, en manejo de soldadura o en inglés, y eso incluye una parte de capacitación para llevarlos al nivel que los puedan certificar, o es solo la evaluación.
Excelente, muy buena pregunta, Jorge. En este caso, nosotros lo que hacemos es un estudio, una factibilización, para poder evaluar cuál es realmente el conocimiento de la persona antes de certificarlo. Si nosotros consideramos de que es necesario un cierre de brechas, si consideramos de que es necesario que él se capacite 8, 16, 24, 32 o 40 horas para poder pegar específicamente en el objetivo puntual que es certificarlo, pues lo hacemos. Regularmente lo que pretendemos nosotros es que la persona esté segura de lo que va a certificarse, que la persona entienda que lo que nosotros hacemos es evaluar esas habilidades, esas destrezas. Pero con el estudio que hacemos antes de la certificación, podemos básicamente contemplar el hecho de que si hay brechas para poder cerrar antes de que la persona se certifique, lo hacemos. En diferentes tipos de certificación, por ejemplo, en las certificaciones internacionales, que hablamos de este tipo de certificaciones que están muy, muy encaminadas al mundo tecnológico. Lo que hacemos en este caso es que antes de que el joven se certifique, nosotros le damos una preparación previa, 40 horas en donde preparamos a la persona para que pueda estar segura y entender los conceptos de la certificación. Por supuesto que tienen las habilidades, tienen las destrezas, tienen el conocimiento, pero lo que nosotros hacemos es reforzar ese conocimiento, reforzar esa habilidad, reforzar esa destreza, con el propósito de que él pueda certificarse y entregarle, por supuesto, al mercado laboral la persona que nosotros queremos, y que esto permita que la empresa sea más productiva, que esto permita que la empresa sea más competitiva. Y entonces enfocamos específicamente el aspecto de la certificación laboral en el sentido de cuál es la preparación de la persona, necesitamos un cierre de brechas, necesitamos una capacitación, y esto lo hacemos con el propósito de que en realidad la certificación pegue en el objetivo que todos estamos buscando. Nosotros como institución certificar y las empresas tener esa mano de obra certificada que les permita aumentar la productividad y competitividad de su empresa, organización, institución o un negocio propio.
Cuando hablas de destrezas o habilidades, Jorge mencionó temas de soldadura o temas de inglés, y mi pregunta era con respecto a ¿qué habilidades y destrezas son certificables?
Ok, esa es muy buena pregunta, María Dolores. Nosotros como institución, como INTECAP, realmente prestamos diferentes tipos de certificación. Estamos hablando, por ejemplo, de las certificaciones sectoriales. Cuando hablamos de certificaciones sectoriales, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que nosotros podemos certificar a personas en el área de ajustador de seguros. Podemos certificar a una persona para que él tenga ese documento que lo ampara como ajustador de seguros. Podemos certificar a una persona que esté interesada en trabajar en una empresa de enderezado y pintura, como por ejemplo enderezador y pintor de vehículos, aplicador de repellos y acabados, certificaciones sectoriales, que son certificaciones que piden a veces las empresas. Miren, nosotros tenemos un grupo de trabajadores, tenemos un grupo de colaboradores, pero necesitamos certificarlos. Nos dedicamos básicamente a la venta de seguros, pero queremos certificar a las personas que están dentro de esta organización. Queremos realmente ser más productivos, queremos aumentar la productividad de la empresa. Y entonces nosotros podemos ir y certificar a las personas en certificaciones sectoriales, que son las que piden básicamente las empresas cuando hablamos de mesas sectoriales y que nosotros escuchamos cuáles son sus necesidades. Aparte de las certificaciones sectoriales, también tenemos las certificaciones de capacidades. Estas certificaciones de capacidades lo que nos permite es que nosotros vengamos y le demos la oportunidad a las personas que tienen el conocimiento, que saben específicamente un arte, que tienen esa habilidad, pero que no tienen un documento que ampare lo que ellos saben o conocen y poder ser parte de una empresa. Ahí hablamos, por ejemplo, en cocinero de platillos cotidianos, personas que quieran aprender el corte de cabello y quieran certificarse específicamente en esta área, mesero de restaurantes, aplicación de tratamientos faciales, pilotos de cabezales o plataformas multifuncionales, aplicación de técnico de manejos en simuladores para la conducción de buses extraurbanos. Y entonces nos damos cuenta de que nosotros lo que pretendemos es que las personas tengan esa oportunidad de poder certificarse y poder decir yo tengo las habilidades, yo tengo las capacidades para poder certificarme. Tenemos también las certificaciones externas. Certificamos muchas personas que vienen de los Estados Unidos, que han sido migrantes y que han sido retornados y que quieren una oportunidad en el mundo laboral. Bueno, los certificamos en el mundo de la albañilería. Les decimos, ok, ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen las habilidades, tienen las destrezas, pero lo que vamos a hacer como INTECAP es certificarlos para que ustedes puedan encontrar las oportunidades que buscan. Tenemos certificaciones para carpinteros, personas que empíricamente han aprendido el arte. pero que necesitamos certificarlos para que encuentren esa oportunidad y que de una o de otra forma se reduzca el índice de desempleo en el país. Mecánicos, automotrices, modistas, panaderos, plomeros, reposteros, personas que cuentan con el conocimiento, mas no tienen un crédito para poder certificarse. Y las certificaciones internacionales, en donde nosotros también evaluamos todos aquellos conocimientos que se tienen previos para que podamos llegar al aprendizaje significativo y poder certificar a las personas. Necesitamos que la gente tenga esos conocimientos, ¿verdad? Las personas desarrollan esas habilidades, las tienen, pero desafortunadamente no hay un documento que pueda valer para poder incorporarse al mundo laboral. Esa es verdaderamente la situación. Así es como nosotros manejamos el término de las certificaciones. Vemos las habilidades, explotamos las habilidades, vemos las destrezas, aumentamos las destrezas con el propósito de que las personas tengan las oportunidades claras en el mundo laboral.
Francisco, interesante. Y en lo que va del año, ¿cuántas personas se han capacitado o se han, perdón, certificado? Y bueno, se capacitan también en el INTECAP, hablando del tema de certificación.
Excelente, muy buena pregunta, María Dolores. Muy buena pregunta. En lo que va del año, nosotros llevamos hasta el día de hoy 272 personas certificadas a nivel de servicios empresariales en la región de Occidente. Eso es lo que llevamos. Hemos trabajado con call centers, hemos certificado a personal de call centers en el mundo de la tecnología. Alguien podría decir, en el mundo de inglés, no, lo certificamos en el mundo tecnológico debido a que la necesidad de esta empresa era que las personas se pudiesen certificar en el mundo de la tecnología. Hemos certificado call centers en lo que va del año, hemos certificado personas que están inmiscuidas en el mundo de los sistemas, de las telecomunicaciones, hemos trabajado con entidades que tienen relación con universidades en el país, hemos trabajado también con organizaciones en el altiplano marquense, estamos trabajando certificaciones en una de los municipios más alejados, que es en el municipio de Tacaná. Ahí estamos certificando a 53 jóvenes, María Dolores y Jorge, que están oscilando entre los 16 y 19 años de edad. ¿Por qué? Porque la organización Tacaná se ha dado cuenta de lo importante que es que los jóvenes se puedan certificar en el mundo tecnológico por las oportunidades de empleo que están surgiendo hoy en día. Hemos certificado personas de cooperativas. Estamos trabajando ya un proyecto para certificar a 22 jóvenes de una cooperativa que están involucrados en el mundo o específicamente en el Departamento de Contabilidad y Auditoría. Y también estamos trabajando con organizaciones, una que se llama Mayay Changma, aquí también en la región de Occidente, en donde vamos a certificar jovencitos en el manejo de bases de datos. Básicamente es en el mundo tecnológico, pero hasta hoy llevamos 272, hoy terminadas. Sin embargo, proyectadas ya están, y vamos a llegar a 315 certificaciones en lo que va del año.
Qué interesante.
¿Y cuáles son las áreas que más demanda de certificación tienen allá en Occidente, Francisco?
Qué buena pregunta, porque regularmente nos movemos en base al contexto, ¿verdad? El contexto del área occidental es muy diferente al contexto del área oriente, del área sur, del área norte, no digamos del área centro. Entonces, nuestros contextos son bien distintos. Recordemos de que nosotros representamos a una región en donde, desafortunadamente, y lo tengo que decir, encontramos los municipios más pobres del país. Sí, en el occidente del país encontramos un municipio como Comitancillo, por ejemplo, donde ahí podemos experimentar nosotros la verdadera pobreza extrema. Y hasta ahí llegamos, hasta ahí estamos metidos en todos los rincones de la región de Occidente, estamos llegando con la capacitación a todos los rincones de la región de Occidente. ¿Y cuáles son las que más demanda tienen? Les comento, porque es una pregunta bien interesante. Nosotros hemos encontrado, según los estudios que hemos hecho cuando factibilizamos eventos, que una de las áreas que más resultado nos ha dado y que le ha dado oportunidad a las personas de incorporarse al mundo laboral es la tecnológica, mi estimado Jorge y mi estimada María Dolores. La tecnología hoy en día juega un papel importante y ustedes y yo lo estamos experimentando incluso ahorita con una entrevista que se está haciendo a distancia, utilizando una plataforma que nos permite expresarnos, que nos permite contestar, que nos permite preguntar y que permite que podamos reproducirla y que mucha gente esté observándola, viéndola, interesándose en el material. Son las certificaciones tecnológicas, mi estimado Jorge. Estamos certificando jóvenes en el área de inteligencia artificial, ¿verdad? Jovencitos que se van a incorporar muy pronto para el trabajo, ya sea como emprendedores o en empresas. Estamos certificando jóvenes en el desarrollo de software. Les quiero comentar que hoy hay un grupo de jovencitos, 7 jovencitos trabajando desarrollo de software para una empresa extranjera y nosotros los hemos certificado. Estamos certificando jóvenes en Python, que es un programa es un software de programación, ¿verdad? En donde ellos están trabajando programas para empresas y se están dando cuenta de que esto les está permitiendo obtener los ingresos económicos, que buscan. Y entonces sí son las certificaciones tecnológicas, Jorge y María Dolores, las que nosotros hemos visto que han tenido más demanda, por lo menos en el año 2021 y en lo que va del año 2022.
Qué interesante. ¿Y qué debe hacer alguien que está interesado en estas certificaciones laborales?
Uno, la disposición. Eso es lo que nosotros pedimos como INTECAP. Eso es lo que nosotros perseguimos, que el empresario tenga la disposición de certificar a su gente. Si él realmente está enfocado en la certificación laboral, nosotros estamos completamente convencidos como institución que él como empresario va a aumentar su productividad y su competitividad, sin lugar a dudas, en un mundo globalizado en el que hoy en día nosotros nos desarrollamos. La disposición, María Dolores, es lo primero que nosotros queremos, que nos abran las puertas, que nos den la oportunidad de demostrarles que certificar a los colaboradores de una o de otra forma les va a dar a ellos los resultados positivos que buscan y que esperan, y que realmente podemos tener en el país empresas que puedan competir con empresas de otros países, porque nosotros tenemos potencial acá. Número uno, la disposición. Número dos, estar atento a la información, ¿verdad? Que nosotros le podamos trasladar a la persona interesada realmente de qué depende o en qué consiste cada una de las certificaciones. Porque tenemos que abrirle a él el entendimiento, porque a veces la gente no entiende en relación a qué se dedica una certificación en particular. ¿Qué hacemos con una certificación? Mejor le explicamos profundamente en dónde él puede aplicar, cómo puede desarrollarse, cómo puede beneficiar en su puesto de trabajo. Número uno, la disposición. Número dos, la información que nosotros le podemos dar. Número tres, tener el tiempo para poder aprovecharlo en una certificación. Si es una certificación internacional, tener la disposición de tiempo, disponibilidad de tiempo, para que la persona pueda entrar a un proceso de certificación. Porque a veces es lo que la gente menos quiere invertir, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Y realmente el tiempo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista aprovechable, para todo hay tiempo, y en muchos casos nosotros hemos encontrado con el obstáculo de es que no tenemos tiempo, es que no podemos hacerlo. Para todo hay tiempo, el día tiene 24 horas y yo creo que lo único interesante en este caso sería aprovechar cada minuto, cada segundo y cada hora del día. Entonces, disposición, la información que les podamos dar, acercarse a las oficinas de servicios empresariales, contactar a los consultores de las oficinas de servicios empresariales, y número tres, pues tener el tiempo suficiente, y el último paso, el número cuatro, entrarle a la certificación con el espíritu de vencedor. Si lo vamos a empezar, si vamos a desarrollar el proceso de certificación, seguros que vamos a obtener el certificado que nos va a dar oportunidades en el mercado laboral.
Pues me parece muy bien el cierre, el empezarlo con la certeza que lo vamos a terminar y con la certeza de que lo vamos a hacer bien. Y dijiste contactarse con las instalaciones y con las oficinas en INTECAP y en Occidente. Si me puedes dar la dirección o algún teléfono para poder comunicarse en Occidente.
Por supuesto, las puertas están abiertas, María Dolores y Jorge. Estamos en la sexta calle, 29-50, Avenida Las Américas, una de las avenidas más transitadas de Quetzaltenango. Ahí está la oficina del Departamento de Servicios Empresariales. Ahí van a encontrar ustedes el edificio, en la sexta calle 29-50, sobre la Avenida de Las Américas. Ahí nos pueden encontrar, ahí estamos los consultores, con toda la disposición, con todo el gusto, con toda la gana de poder servirles o comunicarse al teléfono. Lo voy a decir muy despacio para que la gente lo pueda anotar y que puedan ser parte, no de los 310 de este año, que puedan ser parte de los 10,000 o 100,000 que el INTECAP va a certificar para que este país realmente se pueda convertir en la Guatemala próspera. 78 73 4,000, ese es el número de teléfono al que se pueden comunicar. 78 73 4,000, y hay dos extensiones, la 30306 o la 30307. ahí los podemos atender con mucho gusto. Para nosotros va a ser un verdadero placer, porque nos encanta decir que el INTECAP es parte del desarrollo de nuestro país.
Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a quienes nos han dejado sus mensajes. A Dino, muchas gracias. A Moisés también. A Ángel, pregunta, no sé si tengas esta información y si no, pues después la estaremos comunicando. Pregunta sobre el nuevo centro de capacitación en Totonicapán.
Sí, ese centro, mi estimada María Dolores, ya empezó su construcción. De hecho, a partir del mes de enero no va a estar terminado aún, pero ya va a empezar a funcionar con eventos como centro de capacitación. Ese centro va a estar a mediados del otro año abriendo ya sus puertas para que las personas puedan ser parte también de INTECAP Totonicapán. Es un centro, o sea, bello, precioso. ¡Aprovechenlo! Como todos los centros del INTECAP, como los 33 que, centros.
Claro, así que hay que estar muy atento para ver qué cursos van a estar abriendo, Ángel, para que sepas. Entonces, gracias a Juan Carlos también por su comentario y a Karina López. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado esta noche.
Muchas gracias a ustedes. Un verdadero gusto, un verdadero placer. Les mando un fuerte abrazo, no frío, un abrazo cálido, y dejarles en la mente que INTECAP inspira. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Gracias, Francisco. Buenas noches.
Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos y vamos a hablar acerca de omnicanalidad. Regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos ya con nuestro invitado Gabriel Acero, quien es consultor de Omnicanalidad de Pragma. Él es director de Omnicanalidad de Pragma, experto consultor en estrategia y transformación digital con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado con grandes marcas, tanto financieras como de retail, y pues ha logrado estructurar procesos de transformación digital y omnicanalidad eficientes, eficaces y constantes, y de un crecimiento sostenible. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, María? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. Y me gustaría que arrancáramos con la primera pregunta. ¿Qué es omnicanalidad?
Bueno, de hecho la respuesta es tan difícil como pronunciarla hay veces, porque es un concepto del que se habla mucho, pero que realmente es complicado ponerle pies, es decir, es muy ambiguo. Si tú buscas en Google qué es omnicanalidad, los primeros resultados de Google te van a dar significados similares, pero desde puntos de vista radicalmente distintos. El punto de vista de Pragma es un punto de vista dado desde la tecnología y ese es el que nosotros entendemos. La omnicanalidad, digamos, a mí me gusta explicarla de la siguiente manera. Todas las organizaciones tienen canales. Los canales son vías en los que consumidores, clientes y usuarios interactúan con una organización. A esos canales los podemos diferenciar en dos tipologías: canales físicos y canales digitales. Los canales físicos son una sucursal en el caso de un banco y son una tienda en el caso de un retail. Pero existen muchos otros canales. Existe el call center, existe el canal de WhatsApp, existen las redes sociales. Y ahora con este mundo de la tecnología, que el comercio digital y la digitalización de canales ha tomado tanta fuerza, pues existen canales como tiendas online o e-commerce, existen marketplaces, existen aplicaciones móviles, existen portales de bancos privados, existen aplicaciones de bancos, y para servicios específicos también existen otros canales. Entonces, la omnicanalidad básicamente lo que busca es ordenar toda esta canalidad, que busca que todos estos canales tengan tecnologías comunes, que tengan esfuerzos comunes, que sean coherentes de cara al consumidor y que todo funcione, digamos, basado en una estructura central que permita desplegar acciones, servicios, comunicaciones y contenidos a través de todos estos canales de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más coherente. Eso es la omnicanalidad. Y para que eso suceda, pues hay que hacer un montón de cosas detrás para que esto pueda suceder. Pero en términos generales, esto es la omnicanalidad.
O sea, que implica mucho más que solo... O sea, yo tenía el concepto de que era principalmente en el tema de comunicaciones y mercadeo, pero realmente implica mucho más, porque es el todo, básicamente tratar de que todos los puntos de toque del cliente con la empresa sean consistentes, entendería, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo soy un gran crítico de entender a la omnicanalidad desde la perspectiva de la comunicación. Porque les voy a poner un ejemplo. Hay clientes que me dicen, bueno, es que queremos ser omnicanales y queremos sacar una campaña de comunicación. Entonces entienden que la omnicanalidad es sacar una pieza de comunicación, vamos a llamarlo una campaña, que se vea igual en Facebook, en Instagram, en la tienda, por correo electrónico y en el punto de venta, en algún rompetráfico, en alguna valla o en algún afiche. Y si bien esto es un síntoma de omnicanalidad, eso simplemente es una omnicanalidad cosmética, es decir, tú estás poniendo algo que visualmente es coherente a través de diferentes canales, pero estructuralmente tú no estás cambiando nada, es decir, estás simulando o estás emulando la omnicanalidad. Al otro día la campaña se acabó y tú dejaste de ser omnicanal. Entonces, no puede ser la omnicanalidad vista desde una perspectiva de comunicación porque no basta con entregar un mensaje, tú necesitas entregar un servicio y un producto. Y ahí es donde está la omnicanalidad, con que tu producto funcione de manera coherente a través de tus múltiples canales o tu servicio funcione de manera coherente a través de tus múltiples canales. No solo la comunicación por supuesto que tiene que ser coherente a través de canales, pero eso no te hace omnicanal, te hace, como yo diría, simplemente demuestra que estás haciendo bien las cosas a través de la comunicación, no que tienes una estructura omnicanal. Para que una organización pueda ser omnicanal, los sistemas tienen que ser compartidos. Por ejemplo, tienes que tener centralizados los datos, de tal manera que tú sepas en qué canal tienes que activar cada función y en qué canal interactúas con X o Y cliente. Entonces, ahí es donde nosotros, o particularmente nosotros en Pragma, entendemos la omnicanalidad desde un punto de vista mucho más estructural, mucho más tecnológico, si se quiere, mucho más de sistemas. Esto también es un punto importante. Y aquí me pongo un poquito más técnico, pero voy a tratar de explicarlo de manera simple. Todas las organizaciones tienen sistemas. Así como tienen canales, tienen sistemas. Esos sistemas se pueden llamar CRM, que es donde guardan los datos de las personas. Se puede llamar Data Lake, que es donde reposan todos los datos de interacciones, de transacciones, de sistemas y demás. Se puede llamar ERP, que el ERP es, digamos, la herramienta por excelencia de los retailers para que puedan funcionar. Se puede llamar también herramientas de marketing, automation y, bueno, múltiples sistemas. La idea es que la omnicanalidad esté conectada con todos esos sistemas, no solo con el canal de salida. No sé si me hago entender. Los canales es donde sale una información, donde sale un producto, donde sale un servicio, pero no es la fuente de esos productos. La fuente se llama un CRM, un ERP, un Data Lake, etcétera, que son los sistemas propios de una organización. La omnicanalidad no solo busca conciliar los canales, busca conciliar los canales en función de los sistemas que la organización usa. Ese es un poco, ahí me pongo un poquito más técnico de nuevo, pero así es como técnicamente funciona realmente la omnicanalidad.
Y cuando hablamos de esto, pues pensaba, si estás hablando de múltiples, o sea, de canales y estar con interconectados, pues te vuelves locos y cuando estás empezando o cuando estás tratando de tener presencia o tener esa comunicación, esa interacción con tus clientes, usas diferentes tipos de canales y todos están aislados, pues es casi que volverse loco y además pierdes muchas oportunidades de entender a tu cliente y de conocer lo que necesita. Entonces
Totalmente.
entra aquí el tema de la tecnología. Ahora bien, cuando hablamos de tecnología, a veces se piensa es que esto va a ser muy caro o esto necesita de grandes servidores. Cuando tú hablas de tecnología y que mencionaste CRM, mencionaste ERPs y de esa estructura, la pregunta es, ¿debo crecer para entrar en este tema de la omnicanalidad? ¿Puedo hacerlo desde que estoy pequeño? ¿Cómo se da este desarrollo para lograr esta estrategia de esa omnicanalidad?
Vale, para responderlo voy a, digamos, irme por dos caminos distintos. El primero es entender que los consumidores son, por su naturaleza, son omnicanales. Es decir, no es un tema de la organización, es un tema de cómo las personas interactúan con las organizaciones. Vámonos al sector financiero. nosotros como personas que consumimos servicios de un banco, por ejemplo, por lo general, y estoy seguro que es el caso de ustedes, probablemente con nuestro banco usamos la aplicación, pero probablemente para X servicio también vamos al portal web, entramos al web. Pero de pronto para otros servicios, si tengo algo en particular, voy a la sucursal y también voy al cajero automático. Entonces, la relación, la naturaleza de un consumidor con una organización es a través de varios canales. Vámonos igual al mismo ejemplo de retail. Si yo quiero comprar, por ejemplo, vámonos a un hipermercado. Probablemente si ese hipermercado en el que yo compro tiene una aplicación o tiene un e-commerce o algo, hay algunos productos que yo compro por ese e-commerce. Pero hay otros, no sé, frutas y verduras, que yo a mí me gusta ir a escoger las frutas y las verduras, entonces voy a la tienda. Entonces, la naturaleza del consumidor es interactuar a través de diferentes canales. Si ese consumidor además tiene un inconveniente, busca ser atendido. Y busca ser atendido por un call center, por un canal de WhatsApp, busca ir a un espacio de servicio al cliente en el punto físico. Entonces, de nuevo, la naturaleza del consumidor es estar a través de múltiples, digamos, de diferentes canales. Entonces, esa es la naturaleza del comercio, la naturaleza de la relación de las marcas con las personas. Ahora bien, la diferencia entre la complejidad de tener muchos canales y tener pocos cambia la dinámica de la omnicanalidad. Es decir, si yo soy una empresa pequeña que yo acabo de salir al mercado, por lo general las marcas nuevas tratan de irse por canales digitales porque han visto que ahí hay un potencial enorme. Y pueden irse, algunas marcas pueden abrir un canal. Llamémoslo en un Amazon, por ejemplo, para vender productos en Amazon. Luego puedes decir, ah, yo quiero abrir un Instagram. Y luego puedes decir, ah, bueno, yo quiero abrir mi e-commerce. En esa lógica, yo como organización pequeña solo tengo tres canales y todavía no tengo sistemas, ¿cierto? Tengo tres canales en los que pongo mi producto, pero yo no tengo sistemas. La omnicanalidad, digamos que se presenta de una manera mucho más natural, porque yo todavía no soy una organización compleja. No tengo muchos canales, no tengo muchos datos, no tengo muchas interacciones, no tengo un sistema complejo. Entre una organización se va haciendo cada vez más grande, se vuelve mucho más compleja y tiene muchos más canales, pero también tiene muchos más sistemas y tiene muchos más datos. Ahí la omnicanalidad se vuelve un reto. Es decir, para una organización pequeña, la omnicanalidad es un reto, entre comillas, más fácil de cumplir, porque no tiene una complejidad muy alta en su organización. En cambio, cuando la organización es mucho más compleja, la omnicanalidad, resolverla y ejecutarla es mucho más complicada. En algunos casos porque tiene sistemas antiguos que tiene que ir modernizando, en otros casos porque tiene equipos o departamentos muy diversos, están los departamentos de mercadeo, los de finanzas, los de contaduría, los de administración, los de talento humano, los gerenciales, etcétera. Y todos esos departamentos también hacen que la organización se vuelva más compleja. Se requieren porque una organización muy grande pues necesita múltiples equipos para poder funcionar, pero esa complejidad también hace que la omnicanalidad pues sea un reto mucho más grande de conseguir. Entonces, digamos que el tamaño de la organización hace que la omnicanalidad sea más fácil o más difícil de conseguir. La buena noticia para las empresas pequeñas es que pueden generar una omnicanalidad de una manera mucho más sencilla que cuando la organización es mucho más grande.
Y tomando en cuenta eso, Gabriel, ¿es factible que las empresas pequeñas empiecen desde el principio a pensar en cómo van a hacer cuando crezcan, ir creciendo en sistemas que faciliten eso cuando ya sea complejo? ¿O al final resulta que cuando ya sean grandes, entonces van a tener que ver cómo reevalúan todo? Y solo otro pequeño detalle es que creo que nos vamos a ir ya a una pausa, entonces te dejo esa pregunta para el siguiente, para cuando regresemos del corte.
Cuando volvamos, listo, cuando volvamos te contesto eso. Perfecto.
Así es. Y si estás usando la app, hablando de omnicanalidad, si estás usando la app de Banrural o estás usando Banrural Virtual, pues ahora puedes validar tus operaciones usando código Banrural. Descargas la aplicación, generas códigos y con esto estás más tranquilo y seguro con los códigos Banrural para validar tus operaciones en la app de Banrural o Banrural Virtual. Así que descarga ya de tu tienda de aplicaciones código Banrural. Regresamos.
Libertópolis.com.
¿Cómo te fue en el día? terminaste agotado, llegaste arrastrando, no sé si el portafolio o la mochila, y llegaste que ya no podías más, pues que no te vuelva a pasar, usa Fortacalm, porque Fortacalm te ayuda a protegerte del estrés que tienes durante el día. Tiene relajantes naturales y que te ayudan a estar mejor, más concentrado, estar tranquilo, enfocado, pero sin perder la productividad. Así que no te preocupes porque con Fortacalm no pierdes ese enfoque, no pierdes esa productividad, pero sí te ayuda a manejar ese estrés y a evitar esos dolores espantosos que tienes en la espalda o en el cuello y que sientes que es horrible. Entonces, toma Fortacalm para que no te pase esto durante el día y para la noche, pues ya te vas relajando y puedes tomar un AnsioCalm para que puedas dormir tranquilo y despertar como nuevo. Así que Fortacalm y AnsioCalm lo encuentras en Quimfica. Los encuentras en las tiendas de Quimfica, los puedes pedir por WhatsApp. Así que también lo encuentras en las redes. En las redes los encuentras como Quimfica Medicina Natural y en WhatsApp en 5202-3122. 5202-3122, Quimfica.com. Los encuentras también en las redes como Quimfica Medicina Natural.
Libertópolis.com.
Regresamos con nuestro invitado Gabriel Acero, quien es director de Omnicanalidad de Pragma, con quien estamos hablando acerca de omnicanalidad y por dónde empezar. Y Jorge se quedó con una pregunta en el segmento anterior. Jorge, si puedes repetir tu pregunta.
Sí, ¿cómo pueden hacer las empresas pequeñas que esperan ir creciendo para ir trabajando en la omnicanalidad desde que son pequeñas para que cuando ya sean grandes ya tengan sentadas las bases de la omnicanalidad y no que cuando ya crecieron resulta que todo lo que hicieron ya lo tienen que tirar y volver a empezar de nuevo?
Sí, y pues de nuevo para ilustrar mi idea, voy a contestarla en dos momentos. La primera, te voy a dar una definición específica de la omnicanalidad vista desde el lente de Pragma y luego te voy a conectar la idea que tú me estás diciendo. Lo primero, la omnicanalidad para Pragma significan cuatro cosas primordiales. La primera, la integración de canales y sistemas, es decir, que esos canales y los sistemas estén integrados, que estén conectados, que el cable vaya de un lado a otro. El segundo es la orquestación, que todos los canales y los sistemas se sepa, se tengan un propósito. Los canales funcionan normalmente para cosas distintas. No es lo mismo un canal de atención que una sucursal. No es lo mismo un cajero automático que la aplicación del banco. No es lo mismo que la aplicación del banco que el portal web, ¿no? Entonces, cada canal tiene un objetivo y eso es importante tenerlo claro. El tercer punto es la visión única de cliente. Es lograr identificar a mi cliente a través de esos canales, que yo logre tener una base de datos de mi cliente, cómo interactúa a través de mis diferentes canales. Y el cuarto punto es que la experiencia a través de mis canales sea coherente, sea racional, que yo sepa que estoy conversando, interactuando con una organización sin importar el canal por el que interactúe. Dicho eso, que la omnicanalidad para Pragma son esas cuatro cosas, a mi juicio, una empresa pequeña debería entender que estas cuatro cosas no suceden de la noche a la mañana, es decir, que es un proceso, que es progresivo. De nuevo, si yo tengo pocos canales, la omnicanalidad es más sencilla, pero no quiere decir que sea, digamos, orgánica, no quiere decir que pase porque sí. Yo tengo que lograr que mi experiencia, que mis datos, que mis canales y mis sistemas estén integrados, que estén orquestados, que tengan una visión única de cliente y que sean coherentes en su experiencia. Entonces, cuando una organización es pequeña, debe buscar que si, por ejemplo, solo tiene un canal de Instagram y tiene un call center o una tienda física, la experiencia que tiene un consumidor cuando quiere ir a comprar un producto en una tienda debe ser muy similar, debe sentirse bien atendido, debe ser cálida a través de cualquier canal en el que yo llame. Así llame por teléfono, así vaya a la tienda o así escriba por WhatsApp. Eso lo tiene que hacer una empresa pequeña y lo tiene que hacer una grande. Y no lo tiene que perder con el tiempo. De nuevo, si es una empresa más pequeña, probablemente manejar que yo me comporte de una manera adecuada a través de estos tres canales puede ser mucho más sencillo que si yo tengo 30 canales a disposición. Pero esta lógica nunca se debe perder. Nunca debemos entender que haya un producto en el que tengo un muy buen servicio si está en un canal digital y tengo un pésimo servicio si tengo en canales tradicionales. El ejemplo que siempre se usa para ilustrar esto son las telcos, las de telefonía. Entonces, cuando uno iba a la tienda de telefonía y pedía una nueva línea y ahí lo atendían divino y estaba perfecto y le entregaban la línea y demás, y uno tenía un problema y llamaba. Y no le atendía a nadie. Le decían, no, acá no es, tiene que llamar a otro número. Y cuando uno llamaba a ese número, no sabían quién era uno. Entonces hay una incongruencia entre cómo la organización te trata cuando te quiere vender algo y cómo te trata cuando tú quieres quejarte o cuando quieres recibir atención. Entonces, digamos, como esa lógica end-to-end o esa lógica transversal es importantísima, sea para una empresa pequeña o para una empresa grande. ¿Qué si hay detrás en la diferencia de la madurez digital o la madurez organizacional? Es que probablemente los sistemas sí son muy costosos para una empresa pequeña. Es decir, tener un CRM, tener un ERP, migrar a la nube, tener todos sus sistemas en la nube, tener un data lake, tener talento tecnológico haciendo todo esto que yo estoy diciendo, es algo que las empresas pequeñas pues no siempre se pueden permitir y tienen que ser un poquito más recursivas y una persona tiene que hacer varias tareas, etcétera. Lo bueno, y de nuevo dando buenas noticias, es que las dinámicas digitales permiten hacer cosas, digamos, con pocos recursos e irlas escalando progresivamente dependiendo de los resultados que tiene mi negocio. Hace 40 años las empresas tenían que hacer inversiones enormes, solo tanteando si iban a poder hacer algo en el mercado. Hoy por hoy podemos ir muy poco, ir con experimentos, ir tanteando, no sé, sacar un producto pequeño, el famoso MVP, o sacando solo un portafolio de servicios más pequeño, y lo va disponibilizando a las personas. Si las personas reaccionan de manera positiva y empiezan a comprar, yo puedo ir escalando y puedo ir aumentando mi inversión. Entonces, para las empresas pequeñas, la ventaja es que la mayoría de servicios tecnológicos permite empezar en pequeño e ir escalando de manera progresiva pues debido al crecimiento natural que vaya teniendo esa organización.
Interesante el tema que dijiste de irla escalando, me parece muy interesante porque esto permite entonces al final utilizar los recursos que se necesitan, ¿no? O sea, y poder ir creciendo y el crecimiento me imagino que se va dando de forma más natural porque ya estás acostumbrado al tema de manejar la omnicanalidad de forma estructural, de forma estratégica.
Sí, incluso más de mindset corporativo. Es decir, al final lo que tengas que hacer, o sea, llámese tecnología, llámese inversión, llámese contratación de talento, llámese cambios culturales y demás, debe ser una consecuencia de lo que en el mindset de la organización, de los directivos, de los empleados, hay. Yo siempre he dicho que la omnicanalidad nunca existirá si culturalmente no hacemos cambios. Si las diferentes unidades de negocio internas no le apuntan al mismo lugar, sino pedalean, digamos, hacia el mismo lugar. ¿Qué pasa muchas veces con las organizaciones? Es que van para direcciones distintas. Y cuando se va para direcciones distintas, siempre se arma tensión. Si yo voy para acá y yo voy para acá, siempre hay una cuerda que se va a tensionar. En cambio, si vamos los dos para el mismo lugar, digamos que podemos ser mucho más rápidos como organización. Por eso la cultura es tan importante en cualquier proceso de transformación digital. Entonces, sí, la idea es que las empresas vayan poco a poco. Y hay veces hay que tomar riesgos, por supuesto. Ninguna empresa se hizo grande sin tomar riesgos. Pero el hecho de ir escalonando esos esfuerzos, de ser racional debido a los resultados que yo voy teniendo, dónde voy poniendo más esfuerzos, dónde voy invirtiendo más para ser más grande, creo yo es la razón de ser de las organizaciones hoy por hoy. No, no se trata de hacer inversiones al aire, no se trata de predecir el futuro, sino se trata de poco a poco ir logrando resultados para que hagan a las empresas pues más interesantes y más grandes.
Jorge, nos quedan 4 minutos, te dejo la pregunta.
Y en esa línea, ¿qué le recomendás a las personas que nos están escuchando, que tengan empresas pequeñas, medianas o grandes, que deben de hacer para empezar el proceso de omnicanalidad de manera correcta o adecuada?
Bueno, yo ahí, de nuevo, Pragma tiene un corte digital y tecnológico. Y a título personal, a título de pragma, yo creo que el futuro de los negocios sin duda está en canales digitales, sin duda está en el apalancamiento de la tecnología para tener negocios más interesantes, más sostenibles. Se dice que en los próximos 10 años el 50% de las transacciones tendrán un escenario digital en el que suceden. ¿Para qué digo esto? Para que piensen las empresas pequeñas que no están haciendo acciones en canales digitales, que lo tienen que empezar a hacer. Y se puede empezar por tener redes sociales, abrir un canal de WhatsApp, montar sus productos en un marketplace, empezar a montar un e-commerce. Y esto es fundamental porque hacia allá va la economía y hacia allá va el consumidor. No sé si tienen hijos, pero seguramente si los tienen sus hijos, ya los canales digitales es su naturaleza, es lo que saben hacer, relacionarse con redes sociales, con juegos, todo el tema del metaverso, ese tipo de cosas. Lo que plantean es que los consumidores que vienen, los nuevos consumidores, van a ser 100% digitales. Luego, recomendación principal es, si no vendes por digital, empieza a vender por digital. Fundamental. Si
Pues
ya vendes
muchísimas.
por digital. Si ya vendes por digital, pues tienes que empezar a hacer mejor las cosas, ¿no? Y acompañarte de personas que te puedan acompañar en ese recorrido. Y ahí, pues hay actores como Pragma, que somos un partner que acompaña desde la consultoría y desde poner talento en el mercado, talento tecnológico, desarrolladores, ingenieros, consultores, estrategas, diseñadores de experiencias, para que acompañen a esas empresas a que cada vez hagan sus esfuerzos digitales y tecnológicos de una mejor manera y que tengan mejores soluciones. Así que la recomendación es que esto es un recorrido, que no podemos hacer las cosas de la noche a la mañana, pero que hay que estar bien acompañados de personas de personas y empresas que sepan este nuevo contexto y esta nueva manera de hacer las cosas y que pues nos permitan avanzar, dar esos pasos de manera más rápida. Y ya, esa sería mi recomendación.
¿Cuál es el sitio de Pragma?
Pueden encontrar a Pragma en pragma.com.co. Hay una oficina en Guatemala, hay oficina en Panamá, en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en las ciudades más importantes de Colombia, en Estados Unidos, en Florida, pero en la página pragma.com.co, pragma.com.co, pueden encontrar mucha información. También para las personas que quieran aprender de tecnología, nosotros tenemos algo que llamamos Academia Pragma. Allá pueden encontrar cursos, pueden encontrar contenido, artículos que yo he escrito, videos, webinars, sobre todo para personas que quieran trabajar en este mundo de la tecnología y quieran entrar en este tipo de organizaciones. Ahí encuentran un montón de contenido y también muchos casos de éxito de cosas que hemos logrado para bancos y para retailers muy importantes en la región, pues en Colombia, en Guatemala, Panamá, etcétera. Ahí tenemos casos de éxito muy interesantes que pueden encontrar.
Muchas gracias, Gabriel. Jorge, ¿tienes un mensaje para nosotros?
Sí, y precisamente aprovechando lo que decía Gabriel de las ventas digitales, si son productos físicos, al final, tarde o temprano, pues tienen que llegar al mundo físico y tienen que llegar con su cliente. Y para eso, Mr. Bissell Storage le da una solución de llave en mano en la cual usted tiene sus productos ahí en las bodegas de Mr. Bissell Storage. Cuando hace las ventas, va, las saca de la bodega, los deja en el buzón de cargo expreso y ellos se encargan de entregárselo a sus clientes en cualquier parte del país. Tienen más de 2.500 puntos de entrega en todo el país y además le dan el servicio de cobro contra entrega para que usted se desentienda de toda esa parte de la logística de entrega de los productos y se dedique a desarrollar sus canales digitales de ventas. Para más información, pues lo puede acceder en mrbstorage.com, que es mrbstorage.com, o puede llamarlos en horario hábil al 2314-4949 en Mr. B Self Storage, que es la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Pues muchísimas gracias a Gabriel, muchísimas gracias Jorge y gracias por habernos acompañado y terminamos aquí nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir esta transmisión y gracias, gracias nuevamente y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Remember the fun. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.